Gracias, José Gil. Soy Concepción Avendaño, curiosamente también caravanera. Sí es cierto, la caravana fue muy difícil, a muchos nos dejó con muchas pesadillas todavía. Y yo, más que pregunta, porque aprendimos muchas cosas durante todo ese trayecto tan horrible, yo me vine muy desesperada de allá, porque vi el sur como un niño que no tiene protección ante las fauces del lobo tan horribles. Y cuando venimos de la primera marcha de la caravana a pie de Cuernavaca a México, estando nosotros en el Zócalo de la Ciudad de México, aquí en San Cristóbal de las Casas, estaban matando horrorosamente a Reina Díaz Arcos a las 5 de la tarde en el barrio mío, en el kiosco de San Diego. Hoy hicimos el levantamiento de su alma con un rezo muy significativo. Eso fue el 8 de mayo, un día después de que marcharon aquí 25 mil zapatistas, 5 mil por cada caracol, y yo sentí que ese horror fue una respuesta. Y yo pido que también sean escuchados. Es cierto, el norte se cuentan por cienes. Cuando íbamos en los camiones, bueno, el que me tocó, comprando los periódicos para ir contabilizando muertos del día. En el camión 5 contabilizamos 59, 69 muertos. Y a la entrada de Ciudad Juárez, a la entrada, en el oído de un radio, estaban contabilizando los muertos del día. Y yo no quisiera que mi ciudad, San Cristóbal de las Casas, llegara a eso. El ejército zapatista salió, acudió al llamado el 7 de mayo. Es muy difícil salir de una comunidad, a veces tan difícil como ir de México a Ciudad Juárez, salir de una comunidad hasta San Cristóbal. Hicieron el esfuerzo de salir y la respuesta fue la muerte, el asesinato de 8 puñaladas a Reina Díaz Arcos, de 23 años, que dejó 2 hijos, 2 hijas de 7 y 6 años de edad. Hoy estuvimos con la familia levantando el alma. Y la otra muerte que queremos y pedimos que sea la última es la de una mujer hondureña. Ser hondureña se ha convertido en Chiapas en sinónimo de prostituta, y mátala. También durante la caravana del migrante que Diosito nos puso en ese camino, recogimos muchos, las mujeres adentro de los refugios del refugio del padre Heyman ahí en Arriaga, hay un dormitorio de mujeres y ahí nos ha tocado escuchar mucho, mucho dolor. Decían que 8 de cada 10 mujeres son violadas. Ellas dicen, son mercancía. Dicen, ¿qué le vas a hacer? Naciste mujer. Y yo pediría también que también volteáramos abajo, San Cristóbal de las Casas. Si empiezan esto a sembrarse, tenemos a 3 desaparecidas que se las agarraron de la Aurrerá. Eso no pasaba en Chiapas, no pasaba en San Cristóbal antes del 8 de mayo. Entonces, no estamos echándole la culpa a este gran esfuerzo, pero tampoco por responder a un llamado vamos a ser víctimas. Y por eso pedimos ante esta audiencia, como lo hicimos bajo la lluvia y en la Procuraduría hoy, con algunos de los presentes que están aquí, que esto pare ahorita. Tenemos 2 cadáveres destrozados de mujeres. La primera, Reina Díaz Arcos, y la última, Candy Yesenia Reyes. A nosotros nos tocó, les decía, la caravana, el viacrucis del migrante, y ser mexicano ante Centroamérica es una vergüenza. Las masacres de mujeres y de hombres aquí. Esperamos y saludamos que la caravana venga, ojalá se integre a la marcha paso a paso por la paz. Tengo entendido que eso puede suceder ahora a finales de junio, para reunirse con el relator de la ONU para gritar durante la caravana se decía, no estamos solos, no estamos solos, pero abajo sí decíamos, sí estamos solos. No, sí estamos solos. Como sociedad sí estamos solos. Nos tenemos solo a nosotros mismos. Entonces, pues este es el comentario, José Gil, para que tú también, ya que tienes más cercanía allá, lo lleves. Y una última petición. Por favor, dígale al señor Sicilia que no somos chompiras. Hicimos un gran esfuerzo, muy, muy grande, por ir hasta allá y que no merecemos ese trato que nos dieron con la carta a los caravaneros cuando regresábamos. Dígale que eso de un poeta insulta a las leyes, a las letras con esa carta de chompiras. No, eso de no mamen. Yo soy una dama, yo fui hasta allá y a mí no me tratan así. Estamos de acuerdo en el lenguaje de estamos hasta la madre. Esta carta me han dicho que está en Radio Chinelo, por si lo pueden buscar por ahí. Yo no la he encontrado, a pesar de que nos dijeron que nos la iban a mandar a todos nuestros correos. Por favor, dígale para rectificar este camino y vamos otra vez juntos, como siempre hemos estado, abajo. Gracias.
Bueno, a mí me parece que tu presencia nos abre la posibilidad de empezar a pensar cómo sería ese encuentro con la marcha por la paz, con justicia y dignidad en el sur. En lo que no estoy de acuerdo contigo es que haya sido el 8 de mayo que se sentó al poder hablar. Aquí en Chiapas, en el 94, en los diálogos de San Andrés, se le sentó al poder, firmó los acuerdos de San Andrés y no los cumplió. En Chiapas tenemos la experiencia de que el poder obviamente no cumple ni lo que firma, menos lo que dialoga. En Chiapas, la guerra empezó en el 94, cuando el gobierno militarizó nuestra entidad. Sigue militarizada. Y Calderón declaró la guerra al pueblo de México en el 2006. Y sentarse con el poder a dialogar y a instrumentar la solución a una guerra que viene del poder y no del poder nacional, sino desde los Estados Unidos, a mí me parece, pues que se vale, todo se vale. Solo que aquí en el sur, pensamos,
José,
que la solución viene de abajo y no de arriba. Las mujeres hoy marchamos y decimos, no creemos en los ministerios públicos, no creemos en el sistema de justicia. Para las mujeres no hay justicia. No hay justicia para los pueblos indígenas. No hay justicia para los y las de abajo. Desde que se inventó la alternancia en el poder, no creemos en absolutamente nada. Porque es la alternancia es una salida a la crisis de credibilidad, a la crisis política, a la crisis de estructura, a la crisis de este país y de este sistema. Nosotros no le vemos vuelta. Eso queremos platicar con Sicilia. En Juárez se quedaron gentes que no estuvieron de acuerdo en ir a platicar con el presidente. Aquí en Chiapas ya no platicamos, muchos siguen platicando. Aquí muchas y muchos no tenemos nada que platicar con el poder. Nuestra tarea es construir el poder abajo. Creo que en San Cristóbal tenemos que construir las asambleas barriales de mujeres, la comuna de mujeres, para generar nuestro propio sistema de justicia desde nuestras comunidades barriales. Porque del sistema no esperamos nada. El sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, excluyente. ¿Qué podemos esperar de Calderón? Nada. Y creo que de la guerra tenemos que ver las causas, no solo los efectos. Por supuesto que hay que exigir justicia para los asesinados, para los más de 40 mil muertos, pero no basta con eso. Eso es el efecto de una guerra declarada al pueblo de México. Y es una guerra que está de norte a sur, por si no lo hemos visto. Estos asesinatos tan crueles a las mujeres son los mismos, las mismas formas y los mismos tintes de los asesinatos de mujeres en Juárez. Y bueno, pues aquí los esperamos. Creo que hay que dialogar con los pueblos, pero nadie representa al pueblo de México.
Yo creo que en eso sí es necesario hacer una serie de comentarios al respecto. Creo que uno de los problemas que más tenemos en México es no ponernos de acuerdo, ¿no? Y querer imponer nuestras propias agendas. Los compañeros zapatistas, si de una cosa aprendimos es que dialogan. Y tan lo hicieron dialogar que se sentaron y obligaron al poder de entonces a sentarse. Y lo hicieron en San Andrés de la Raínza. Tuvieron que pasar su propio curso, tuvieron que hacer su propio proceso de crecimiento, de expansión. Y no se negaron a hablar con el gobierno, no se negaron a hablar con el poder. Lo hicieron, aprendieron y supieron después las consecuencias. Este movimiento también tiene su propio proceso de crecimiento y expansión. La enorme diferencia es que es un movimiento ciudadano. Y es un movimiento ciudadano que, tenemos que decirlo, no tiene una estructura. No tiene una estructura, no tiene financiamiento, no tiene financiamiento de partidos políticos, ni de ONGs, ni de nadie. Sino que es se está manteniendo con lo que la gente está dando. Y es un movimiento que está aprendiendo. Necesariamente, sí, digo, ojalá no hubiera errores de nadie, ¿no? Y yo creo que Javier Sicilia, hasta donde yo realmente lo conocía en la revista Proceso, pues porque tiene sus artículos y porque nos da mucha gracia, ¿no? De que al final de sus artículos dice, y por cierto, ¿no? O algo así, que se respeten los acuerdos de San Andrés, que tan, ¿no? Y bueno, ya tiene todo un párrafo enorme. Sicilia creo que hasta hace 4 meses no tenían la menor idea de lo que iba a pasar, evidentemente. Evidentemente, si no le matan a su hijo, tampoco estaría aquí en esto. Y por eso precisamente es que vemos la importancia de que sea un movimiento de víctimas. Son las víctimas las que están hablando. Y me parece que no hay que quitarle importancia a esta exigencia, porque no es una demanda, es una exigencia de justicia. Y si este movimiento sigue caminando y se convierte en otra cosa, entonces estaríamos hablando de otras circunstancias, de otras demandas, estaríamos hablando ya de manera incluso políticamente hablando, ¿no? Pero hasta donde tengo incluso conocimiento, no se quieren involucrar ni siquiera con Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Porque incluso Cecilia le hizo un reclamo y le dijo, Andrés Manuel solamente está buscando votos, no está escuchando a la gente, y si, los, y si lo vemos en sus discursos, en todo lo que ha dicho, no se ha referido a las víctimas de esta violencia. Entonces yo creo que es un movimiento que se está construyendo, bueno, no lo creo, es lo que estoy viendo, que se está construyendo, y en esta construcción evidentemente va a tener traspiés, ¿no? Evidentemente, pues si decidieron, a pesar de no tener un acuerdo general, ¿no? En Ciudad Juárez o en Chiapas o en otros, incluso en el Distrito Federal, que les decían que no se sentara con Felipe Calderón, que por qué, ¿no? ¿O para qué? Porque no hay... Pues yo también creo que sería ingenuo pensar que a través de una manifestación o de una marcha o de una caravana o a través de un encuentro con Felipe Calderón se iba a transformar el país. Me parece que es un proceso mucho más largo, va a llevar años. Esta herida de las víctimas, por lo que yo logré pulsar, es una herida que va a tardar generaciones. ¿Por qué generaciones? Porque estamos viendo a los niños que ya son la carne de cañón de los cárteles, porque estamos viendo que para ellos es una opción económica y es una aspiración convertirse en un sicario o tener por lo menos que le paguen 5,000 pesos a la quincena o más al mes. Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy críticos, tenemos que observar esto, que tenemos que hacer todas las observaciones, estas y muchas más, ¿no? Y dentro de esas observaciones me parece, y esto lo vi también en Chiapas, yo como reportero de La Jornada estuve cubriendo todo esto, y me parece que uno de los enormes errores fue tener esta vieja tradición del caudillo. Buscar a través de un caudillo todo el cambio, la transformación social. O sea, ya tenemos que dejar de ser los niños, ¿no? De buscar a un papá para que el papá nos diga qué hacer, ¿no? Sí, es cierto, tenemos que discutir, tenemos que debatir y tenemos que hacer todas estas cosas. Y hasta donde tengo conocimiento, Cecilia no quiere ser el caudillo. Simplemente ahorita es la figura moral que está prestada, ¿no? Y es un poco el eje articulador, porque, bueno, sí es cierto que necesitamos líderes, es verdad. Sí necesitamos líderes y necesitamos líderes que aglutinen y que articulen toda esta inconformidad, pero todavía falta mucho tiempo y el camino es muy largo, muy, muy largo. E incluso creo que el encuentro de Chapultepec, el mensaje, creo, no es para el grupo que está gobernando ahorita, sino para el que viene. A este ya le queda un año, o quizá menos de un año, ¿no? De poder. Ya no van a poder cambiar muchas cosas, ¿eh? Entonces, ese para el que viene. Y si ganan los periodistas, yo no dudo que vayan a mantener esta estrategia, ¿eh? Y entonces, empezar otra vez, pues no. Pues ¿por qué no mejor aprovechar este movimiento que ya está sentando bases y a través de este movimiento ir aglutinando y articulando otros movimientos, ¿no? Y sí, se vale discutir, se vale debatir, pero yo creo que es un momento también de pensar en acuerdos, ¿no?
Gracias. Si hubiese alguna pregunta o intervención más, en el caso de alguna intervención más, vamos a solicitarles para darle también oportunidad a más gente de poder participar, que en el caso de intervención puedan ser de 3 minutos y en el caso de pregunta, bueno, no habrá problema.
¿Ya te parece a Calderón, mano? Estás estableciendo los minutos, ¿eh?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Hay una norma, si se puede decir así, zapatista, que me parece muy sabia. Preguntando, caminamos. Es decir, no está nada predefinido. No hay verdades que de antemano ya se saben. No hay libritos que nos digan qué es lo que hay que hacer. No hay gentes que ya saben cómo hacer la revolución y gentes que condenan a quienes no se apegan a su libreto de revolución que ya tienen hecho. Me parece que el caso del movimiento que ahora está encabezando Javier Sicilia es un ejemplo clarísimo de una nueva forma de movimiento que no está escrita y que si se apega a los libretos de revolución que se han hecho hasta ahora va a fracasar. Estamos ante surgimientos de revolución, de formas, ya no me atrevo a decir revolucionarias, sino simplemente nuevas de transformación, que no estaban programadas por la historia, por fortuna. España, Grecia, Libia, etcétera. Son movimientos transformadores que no tienen líderes, que no tienen libreto prescrito, porque pareciera que estamos ante la posibilidad de que los movimientos realmente transformadores vayan por caminos hasta ahora inéditos. Y si nosotros nos empeñamos en querer meter el movimiento de Sicilia en los cartabones ya existentes de la revolución, lo vamos a abortar. Pregunto, te digo esto porque pareciera que incluso dentro del movimiento de Sicilia también hay gentes que quisieran ir por los caminos tradicionales de lo que son los movimientos. Yo quisiera preguntarle a José si él, que ha analizado el movimiento y que conoce el desarrollo, si él nos pudiera dar alguna pista de las diversas tendencias que se pueden encontrar al interior del movimiento de Sicilia. Porque ya ha habido enfrentamientos muy fuertes, sobre todo a partir de las declaraciones de Ciudad Juárez, y que pareciera que son declaraciones que incluso me atrevería a pensar provocadoramente hechas, conscientemente hechas para la división, y que no me extrañaría que fueran hechas por gentes infiltradas. No sé si es mucho atrevimiento preguntar esto, pero yo quisiera saber, José, tú que estás metido allí, si hay algo que se puede detectar para poder reflexionar sobre eso.
De una vez le contesto. Digo, yo con mucho gusto le digo lo que yo he observado como reportero, ¿no? Como reportero de la revista Proceso. Yo no formo parte del grupo de Javier Sicilia, ¿no? O sea, no soy vocero ni nada, sino solamente pues, soy el reportero que está asignado por la revista y estoy dando un seguimiento, y además porque creo que es un movimiento que vale la pena observar desde distintos ángulos y desde una perspectiva mucho más amplia y quizás hasta nueva, ¿no? Distinta a lo que hemos venido observando. Es cierto, creo que al interior se han ido integrando, si en un primer momento eran solamente víctimas de familiares, ya en el curso, en el camino, se han sumado, ¿no? Más gente, y más gente que tiene pues, posiciones mucho más radicales y respeto, o sea, que se pueden respetar, ¿no? En algún momento yo escuché a Javier Sicilia decir que esto es como una arca, ¿no? Y en el arca pues caben todas las especies y algunas quizá no quieran subirse al arca, ¿no? Y entonces sí ha habido Ciudad Juárez, en la Ciudad de México también, ¿no? Veo aquí también en Chiapas exactamente esas diferentes posiciones y diferentes formas de ver en lo mismo y además las diferentes posiciones de conseguir más cosas, ¿no? Y en medio de todo esto sí hay muchas posiciones que a veces parecen que no se pueden unir, ¿no? Que no pueden ir en el mismo camino, Y digo, yo como reportero que observo esto y he observado otros movimientos, quizá no vayan a caber en el mismo, ¿no? En este curso, que además no es el único, digo, creo que en el país hay muchísimos más y todos tienen una legitimidad, ¿no? Todos tienen un propósito que es el bienestar, ¿no? Pero en este caso me parece que el movimiento, como bien usted decía, tiene como tesitura, una tesitura distinta. ¿Y a qué me refiero? Tiene esta tesitura religiosa, porque es eminentemente religioso, espiritual, vamos a decirlo, no religioso, sino espiritual. ¿En qué sentido? Que es hasta ecuménico, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que están proponiendo, que nos provoca así como que, ah, ¿qué es esto? ¿No? La resistencia civil pacífica. A ver, no, o sea, yo no puedo aguantar que me peguen aquí, después que me peguen aquí, después. No, no, no estamos acostumbrados a eso. Y que es un movimiento que comienza desde, hasta donde he leído, ¿no? Desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos, o finales del siglo XIX, con Thoreau, la desobediencia civil, que ya desde entonces, desde Estados Unidos, ya se proponía esta posición ciudadana, ¿no? Incluso de no pagar impuestos, ¿no? O de no colaborar con el gobierno, que son formas que se han utilizado, como Gandhi, ¿no? También. O en México, en el 80 y tantos, no me acuerdo exactamente, con Francisco Barrio en Chihuahua, los panistas ya hacían resistencia civil pacífica, hacían movilizaciones, y después en el 91, el doctor Nava hizo toda una caravana. De hecho, yo un poco les propongo esto. Vean lo que se hizo en San Luis Potosí en esa época y vean lo que está pasando ahora con este movimiento. Y hay similitudes. Se están haciendo actos de resistencia civil pacífica. La caravana por sí misma ya es un acto de resistencia civil pacífica. El hecho, ¿no?, de que a la 1 de la mañana en Monterrey, cuando llegó la caravana, se hizo un mitin y después de ese mitin se hizo la cosa más surrealista, porque digo, nos dimos cuenta los reporteros, estábamos siendo vigilados por los halcones, ¿no? No por policías, ¿no?, sino los halcones, y se hizo una marcha por el centro de la ciudad. La ciudad estaba a solas, ¿no? No había autos, hasta la Procuraduría, y ¿saben quién las encabezaba? Les va a dar un poco de risa. La encabezaba una niña de 11 años y un payaso, que iban cantando que ya no quería más violencia, ya no quería más muerte. Y son actos de resistencia civil pacífica, y eso le van a dar un seguimiento. Al mismo tiempo de que vemos esta parte que nos cuesta mucho trabajo entender, porque realmente no tenemos mucha información, no estamos muy acostumbrados de los actos de resistencia civil pacífica, al mismo tiempo estamos viendo cómo nuevamente regresan esta parte de la Iglesia católica, que es una iglesia muy comprometida con el pueblo, ¿no? Es una iglesia, la iglesia de los pobres, la teología de la liberación, como ustedes quieran llamarle, pero está regresando. Y si nosotros observamos el movimiento, ahí los vemos. Está Solalinde, ¿no?, con su gran lucha por los migrantes. No hay ningún líder social que lo esté encabezando, es un sacerdote. Y en el norte vemos en Coahuila a Monseñor Vera, que estuvo aquí, ¿no?, y que está encabezando también el primer movimiento de desaparecidos en México. No es un líder político, ni es un líder social, es un sacerdote. Y lo mismo vemos ahora en la Ciudad de México con Concha Malo, ¿no? Gonzalo Iturrate ya anda ahí. O sea, ya hay una serie de personajes de la Iglesia Católica que están ahí, ya están trabajando, ¿no? Y al mismo tiempo están los poetas. Yo nunca había visto que en un evento de esta naturaleza, lo primerito que se lee es un poema y se termina con un poema. ¿Qué es esto? No, es distinto, es una cosa distinta. Entonces vamos viendo una conformación ya totalmente diferente en este movimiento, que al mismo tiempo, digo, desde aquí de Chiapas lo está apoyando el EZLN. O sea, son públicas las cartas donde dice, bueno, pues si tienes que dialogar, dialoga, ¿no? Y si tienes que hacer esto, pues hazlo. Pero tienes nuestro apoyo, ¿no? Entonces vamos viendo una articulación, ¿no?, de no solamente de movimientos, sino también de generaciones de líderes sociales. Ya estamos viendo a los jóvenes universitarios que están ahí, pero ya no solamente son los universitarios de la Ciudad de México, sino también los de Morelos y de otros lados, ¿no? Entonces, es un poco raro, ¿no? O sea, quizá nos falta tiempo todavía para entender todo esto, porque además es un movimiento que todavía ni se articula bien, ¿no? Está en proceso. Un proceso de formación, ¿no? Un proceso de integración, un proceso incluso en los cuales de alguna manera se están moviendo las propias propuestas, ¿no? Se están discutiendo la desmilitarización, el diálogo o no con el gobierno, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con un movimiento que es nuevo, es muy nuevo, tiene 4 meses, ¿no? Y yo creo que es un movimiento que, viéndolo a la distancia, viéndolo en perspectiva, que es un movimiento que vale la pena ir apuntalando, ¿no? Sí, a través de la discusión del debate y todo esto, pero también no recreando las viejas formas, ¿no? De los liderazgos, de los caudillos, ¿no? No, un movimiento más ciudadano, como se están haciendo en otros países, ¿no? No sé si sea nuestra revolución de la primavera, ¿no? O nuestra revolución de las rosas, o de los jazmines, o de los tulipanes, ¿no? O del cempasúchil. Me gustaría que fuera la revolución del cempasúchil, ¿no? Pero esto apenas está caminando. Y los movimientos que nosotros vemos y que de pronto vemos en Egipto, ¿no? Y ¡buah! Que brotan. No es cierto que nació apenas, ¿eh? Tienen años de lucha. Lo mismo en España, ¿no? En Grecia. O sea, lo que estamos viendo es una crisis del sistema, de este modelo neoliberal, ¿no? De los acuerdos de Washington de 1986-89. Estamos viendo la crisis del Estado, estamos viendo las crisis de las instituciones, de todas, ¿eh? Entonces, creo que es hora de replantear todas estas visiones que tenemos, y lo digo como reportero, ¿no? No como integrante de este movimiento.
Estaba la hermana Edith también ahí, que había levantado la mano.
Buenas noches, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto que aquí en Tierra Adentro se esté, pues, dando estos servicios. Le doy las gracias aquí al compañero José, que la verdad me gustó bastante de tu información, muy concisa, muy de corazón a corazón. Sí, de verdad, me gustó el video, ¿verdad? Porque la primera sesión, pues sí me tocó, pero ya dos la perdí, pero aunque sea breve, pero estuvo muy sustancioso. Y las participaciones también, tanto la de Julieta y como la aquí la de los… Porque la verdad, la de Julieta me hace pensar que nos presenta la realidad, ¿verdad? O sea, tú nos presentas la realidad, pero también lo que está pasando en nuestro… En estos movimientos, como también ya bien lo dijiste, tiene años. Yo también lo que vi en Egipto, de este movimiento que gracias a la 99.1 me enteré, ¿verdad? De que la verdad, ese movimiento no es de que fue llamarada de petate, ¿verdad? Sino que ya es un proceso en donde manifestaron educación, mística, respeto y mucha coordinación y mucho, digo yo, cariño, aprecio, por lo que me enteré de una luchadora social de allá que dio su testimonio, que lo que era la mayoría jóvenes y que se veía un gran respeto de unos para otros, como que su relación que ahí tenían de varios días de plantón, manifestaban un modo diferente de comportarse. Y entonces como que ahorita lo que está sucediendo también en lo que sucedió en España, ¿verdad? Es otros movimientos que también son de nuevo tipo, ¿verdad? Que en donde yo veo que lo que está también surgió con Javier Sicilia, la verdad me invita a decir, por lo que dijo Julieta, me invita a decir que ahorita tenemos una gran responsabilidad cada uno de los que estamos aquí, sobre todo los que no pudimos ir a esa caravana. La verdad, yo porque pues me caí, he pasado duras situaciones personales, pero yo me quería por ahí presentar y apoyar, y porque para mí su llamado de Javier Sicilia fue muy, muy hondo en su corazón, y que tuvo un kairos, ese dolor que sufrió, le hizo ver todos los dolores que hay, y con lo que empezó, la verdad ha sido un instrumento muy importante, que a veces por falta de información y por no estarle dando seguimiento a lo que va pasando, porque la verdad yo estoy participando pues en los seminarios del doctor Raimundo, de allí de Sidesi. Entonces nos están aportando allí mucho material precisamente para darle seguimiento, por un lado a la guerra esta criminal de los malos gobiernos, ¿verdad? Todo ese terror, todo eso, lo que no habíamos visto nunca, de hasta qué grado está, de lo que tú bien decías, ¿verdad? El terror, todo esto. Entonces yo lo que pienso que para mí es un nuevo modo de hacer movimientos, y que está para mí es un real movimiento. Javier Sicilia en ningún momento quiere ser caudillo, y que no lo está haciendo a la antigua o a la tradicional, ni a la derecha ni a la izquierda, ni con los partidos. Es nuevo tipo, que es con mística, un nuevo con ética, con su filosofía, es de la otra campaña. A mí tengo la seguridad de que lo que va haciendo ahora es humano, tiene derecho a equivocarse, pero no está solo, porque bien que ante los llamados y ante las convocatorias ha ido haciendo equipo, ha ido haciendo comisiones, no más que no lo vemos y pensamos que ya, bueno, como que ya para, porque nos dieron poco tiempo. Yo lo único que quiero decir, de veras, de todo corazón, les digo a todos y a todas que necesitamos ponernos el traje que necesitamos. Jesús Nazareno, lo tengo muy presente, que comparó el reino de hacer el reino de Dios, hay que tener el traje, que está esa parábola de la fiesta, del banquete, y que invita, no sé, los que aquí, si recuerdan esa lectura, a mí me sirve bastante, porque por ejemplo, para hacer un colectivo, yo mucho tengo ese texto, y quiero que hagamos un colectivo, pero necesitamos ponernos el traje que se necesita para ser colectivo. Hay gente que es egoísta y quiere trabajar en colectivo, ¿tiene el traje? No, es floja, ¿tiene el traje? No, uy, qué barbaridad, ¿verdad? Entonces yo ahorita, miren, de veras, pongámonos el traje para no descomponer, porque a veces somos obstáculos, nos creemos que ya sabemos todo, sabemos cómo se va a hacer la revolución, ya sabemos esto y lo otro, no sabemos, seamos humildes para que veamos con nuevos ojos, necesitamos la conversión que tuvo Sicilia y de toda esa gente que está con humildad agregándose a ese movimiento. Pongámonos el traje para que si viene, y porque va a venir, ¿verdad?, para poder dialogar, pero sin apasionamientos, sin con nuestros, bien lo dijo, ya no quiero agregar más, pero necesitamos un nuevo comportamiento, que tengamos, la verdad, las reuniones de la otra campaña, la verdad, falta ese compañerismo, ese afecto, todo, y por ahí empezó Javier Sicilia y los de España y todos a vernos las caras, luego queremos reunión y luego queremos solución y todo. No, hermanos, hermanas, compañeras, sin apasionamientos, con tranquilidad, con un corazón nuevo, mente nueva y todo nuevo. No sé si me extendí, pero hermanos, preparémonos con reuniones, pero de un nuevo tipo, asambleas para ver si podemos, pero con democracia, pero no la hegemónica, ¿sí? La verdad, repetimos los moldes, ¿sí? No queremos que haya coordinación, pero la que está coordinando está como imponiendo. Sí, yo tengo mucho, ya hermanos, perdón, pero sí necesitamos volver a nacer para poder participar en este sagrado movimiento que va a tener sus fallas, pero lo vamos a lograr. ¡Ánimo!
Tiene toda la razón la hermana Edith, es un movimiento distinto, y fíjense, les voy a comentar una cosa que nos pasó a los reporteros que fuimos en la caravana. Los reporteros comúnmente somos muy escépticos, no nos gustan las cosas, estamos siempre protestando, estamos inconformes, etcétera. Pero en Michoacán tuvimos el primer golpazo, ¿no? Empezamos a escuchar las historias. En San Luis Potosí ya estábamos llorando. Y la cobertura que se hizo de la caravana, pues yo les decía que no sé si sea la palabra más difícil, más complicada, pero sí fue la más dolorosa. Fue escuchar las historias, escuchar a las madres, decirles a sus hijos, ¿no? Mandarles un mensaje a través de las cámaras para decirles, oye hijo, todas las noches está aquí en la casa, está tu plato, está tu vaso y está tu silla, no te abandonaremos. Yo creo que a cualquiera de nosotros, a pesar que tenemos el corazón tan duro, eso nos ablanda. Y nos ablanda, digo yo, tengo 20 años en esto y créanme que aún hoy todavía lo siento y ya cambié. Ya,
Esto, pues gracias a la hermana Edith, gracias a José Gil. Si hay alguna otra intervención, comentario que quisieran hacer.
Pues yo aprovecho. Bueno, yo sí quisiera, no sé, conocer un poco como tu opinión sobre las perspectivas, ¿no? Digamos, lo inmediato para el movimiento, pues es esta nueva cita, ¿no? En 3 meses para darle seguimiento a los acuerdos. Eso es algo así como muy concreto, pero como tú dices, pues también estamos pues ya en la ruta electoral, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles son como tus perspectivas del movimiento? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son como los riesgos, ¿no? Su talón de Aquiles, ¿qué lo puede desbarrancar? ¿Qué lo puede fortalecer? Y cómo uno, como ciudadano y como comunicador o desde la trinchera de cada quien, puede fortalecer una iniciativa de ese tipo, ¿no?
Creo que los retos, quizá los podíamos dividir, ¿no? A partir del encuentro en Chapultepec. Los retos son trabajar en los 6 puntos de la propuesta, la ley de víctimas, una parte, la reforma política, pero en el sentido de empujar para que tengamos los instrumentos de participación directa como ciudadanos, referéndum, plebiscito, etcétera, etcétera. Hasta donde he visto, se están formando las comisiones y las comisiones están trabajando en los distintos aspectos, en el aspecto de la justicia, en el aspecto de víctimas y en el aspecto, digamos, político, ¿no? No político electoral, no político partidista, sino en el otro sentido, de la participación ciudadana. Este reto de la participación ciudadana incluso creo que va a trascender. ¿Por qué? Porque tengo la impresión, en una lectura en prospectiva, de que para las elecciones del próximo año, las de 2012, si es cierto que el PRI va como va a necesitar muchos votos, muchos, muchos votos. ¿Por qué? Porque va a necesitar que ganen de una manera fortalecida, que no tengan un cuestionamiento de legitimidad, ¿no? Ganar con más del 30% de los votos, que fue con lo que ganó Felipe Calderón, y entonces van a soltar muchísimo dinero. Entonces, si no tenemos esta posición ciudadana, ¿no? de frente al poder, que es una de las propuestas de este movimiento, entonces creo que va a ser, no sé si un fracaso, ¿no? Pero sí va a ser de las cosas que se están proponiendo y que no se logran conseguir. Entonces, digamos, en esta parte operativa, ¿no? Después del encuentro, tienen estos retos y sí necesitan mucho de la participación y ellos mismos necesitan abrir sus oídos y sus ojos para las otras voces, ¿no? Que entiendan que no son los únicos, ¿no? El grupo. y sino que son muchos grupos, y porque cada uno tiene una representación y tiene una importancia y tiene algo que decir. Internamente me parece que esto es, digamos, concomitante a lo que estoy diciendo, en el sentido de que quizá el mayor peligro sea la diferencia, no ponerse de acuerdo, y de que los distintos grupos quieran establecer su propia agenda, ¿no? Su propia agenda, ¿cuál sería la agenda? Nuevamente, ¿no? La desmilitarización, nuevamente no diálogo con ningún gobierno, y de alguna manera empatarlo con algún partido, ¿no? Yo creo que en ese caso, hasta donde he observado, tiene muy claro que es un movimiento ciudadano, es un movimiento de víctimas hasta ahorita. Y el gran reto, me parece, el enorme reto va a ser la articulación con otros movimientos. Ya ha habido experiencias en Argentina, por ejemplo, ¿no? las madres de la Plaza de Mayo, que comenzaron con víctimas y después fueron articulando. Y fue un eje articulador para la transformación, ¿no? No sé si vaya a pasar lo mismo aquí, pero creo que es una de las posibilidades, es uno de los escenarios, y eso significaría un enorme trabajo, enorme, enorme, enorme trabajo. Ya no estaríamos hablando de un movimiento solamente de un grupo, sino estaríamos hablando de un movimiento a nivel nacional, que yo creo que ojalá sea el futuro, porque yo no veo por dónde más pueda caminar esto, ¿no? Miren, yo a veces me he preguntado, ¿por qué carajos no hemos reaccionado ante tragedias tan fuertes? ¿Por qué carajos seguimos siendo pasivos, no salimos, no protestamos, etcétera? Yo pensaba, dije, bueno, ¿qué es lo que puede mover a una sociedad? Cuando matan a sus hijos, ¿no? Y entonces, cuando mataron a los bebés, porque fue un asesinato, lo de Hermosillo, ahí yo dije, aquí va a aprender, ¿no? Va a aprender. Y yo pensaba, ¿no? Como reportero, dije, ahora sí, ¿no? Vámonos por aquí. Y una de las primeras cosas que me molestó, y lo digo de manera personal, me molestó, fue que la diócesis, ¿no? de Hermosillo, el arzobispo, comenzó a hacer una campaña para decirle a la gente, a las familias, decirles, perdonen, ¿no? Perdonen a la gente, o sea, perdonen en este caso a los responsables, sus hijos son unos angelitos y ya están con Dios. Yo dije, no es posible, no es posible. Entonces, si ustedes recuerdan, hubo varios días, hubo casi 5 días en que no hubo una reacción de la gente en Hermosillo. Y yo estaba muy, muy enojado, dije, no es posible. Pero también tenemos que entender que es otra sociedad, es distinto, ¿no? También. No es el sur, pues, ¿no? Aquí luego se prende, ¿no? Y luego se también. Bueno, somos distintos, somos muchos Méxicos. Pero bueno, yo pensaba eso, dije, bueno, ya no prendió aquí. Entonces, ¿qué puede prender? Y un poco irónicamente yo decía, bueno, a lo mejor que secuestren a la selección nacional, ¿no? A lo mejor ahí sí, todo el mundo va a empezar a protestar y se van a ir a los estadios, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Lo que sí estoy observando es que, miren, en esta situación, lo que yo les decía en un principio, todos somos víctimas, de alguna forma, todos somos víctimas. Y este movimiento de víctimas quizá nos pueda articular. Esa quizá sea mi ilusión, mi esperanza, ¿no? Y mi posición personal, ¿no? Entonces, son los enormes retos, son las dificultades que creo que tienen de ponerse de acuerdo, de trascender estas diferencias que siempre tenemos, ¿no? Internamente, entre personas y entre movimientos, no caer en el protagonismo, ¿no? Y ponerse acuerdos, acuerdos, acuerdos. Yo creo que es el gran reto.
Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta o comentario de alguna persona? Bueno, yo tengo, sí, tengo a… En lo que toca, por ejemplo, en el recorrido hacia el norte del país en la caravana, y conforme hemos leído algunos de los artículos tuyos, el libro de Marcela Turati y diversos artículos de otros reporteros, en lo que toca a la presencia del ejército en esta guerra contra el crimen organizado, en esta guerra de Calderón, en términos reales, ¿qué está sucediendo en las ciudades o en los poblados donde se ha acentuado, se ha incrementado de manera importante la presencia del Ejército Federal Mexicano? ¿Cuál es el retrato de la presencia? ¿Disminuye, aumenta la violencia? ¿En qué volumen, en qué proporción? Esa sería una de las primera pregunta. Y otra que me atrevo también a hacerte es ahorita que comentabas acerca de, por ejemplo, la caravana de los zapatistas, de 25,000 bases de apoyo zapatistas marchando aquí también en silencio, como es costumbre o ley, quienes hemos estado aquí, que esta forma que tienen pueblos indígenas o pueblos zapatistas de hablar también mucho con el silencio. Pero es un movimiento con base social no menor, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, en sentido político y social. ¿Qué lectura es para ti el hecho de que haya un movimiento que se haya manifestado de manera importante en apoyo a esta movilización? ¿Cuál es la lectura que tú das a eso?
Bueno, sobre el ejército, la presencia y qué es lo que motiva, qué produce la presencia del ejército en ciertas zonas del país. Miren, es que depende de la zona y depende de las circunstancias, depende del momento incluso. Por ejemplo, en Cherán, Michoacán, los compas, porque son compas y además están muy ligados al movimiento zapatista también, por lo menos en el fondo, ¿no? Yo no sé, orgánicamente no creo, pero a mí me llamó mucho la atención que pidían en la presencia del ejército. ¿Y por qué? Porque era la única forma en cómo ellos creen que pueden tener por lo menos una pausa, porque ellos ya han observado que las policías locales e incluso la policía federal está relacionada con el crimen organizado. De hecho, ellos han observado de que cuando detectaron que ya los talamontes, porque en origen es ese el problema, los talamontes estaban siendo custodiados por hombres armados, parece indicar que son de la familia, y entonces cuando pidieron el apoyo de la policía del estado, la policía del estado hizo mutis, ¿no? Incluso los dejaron, ¿no? Y entonces para ellos es importante la presencia del ejército, quizás de manera momentánea, ¿no? En Tamaulipas, que es una de las zonas quizá con mayor riesgo, de mayor peligro y de los cuales no se habla mucho, el ejército también tiene una presencia importante para ellos, para la población. ¿Por qué? Porque en Tamaulipas ya tiene décadas de una fusión, porque ya ni siquiera es que se vendan, ¿no? Sino que ya forman parte orgánica del crimen organizado, ¿no? Del cártel del Golfo o de los Zetas, ¿no? Y entonces, para ciertas poblaciones, como San Fernando o Bagdad, o no sé, ¿no?, la presencia del ejército es muy importante. Y entonces, evidentemente, ahí no están pidiendo la desmilitarización inmediata, ¿no? Pero en otras zonas sí, ¿no? Ciudad Juárez, bueno, sí están pidiendo que haya la salida inmediata del ejército. ¿Por qué? Porque se ha observado que ha detonado mayor la violencia. ¿Por qué? Porque si hay en esas zonas o en esas comunidades o en esos lugares, ciudades, ya había unos acuerdos entre las policías y el crimen organizado y se mantenía de cierta forma, cuando llega el ejército se rompe eso y la violencia se incrementa. Entonces, es muy difícil. Sí se puede hacer un análisis con datos claros, objetivos, de cómo en ciertas zonas sí aumenta la violencia, pero en otras zonas por lo menos se mantiene, ¿no? Entonces, ahí creo que va a ser un debate de una desmilitarización de manera gradual y dependiendo de las zonas y de las circunstancias, ¿no? Y la lectura que hago del movimiento, de esta marcha zapatista, En principio yo no entendí por qué fue el día 7 y no fue el día 8, quizá por la propia dinámica del EZLN. Y me parece que el mensaje allí, evidentemente el mensaje es de apoyo, ¿no? Hay un apoyo a un movimiento ciudadano, hay una simpatía de este movimiento, y yo creo que la lectura que están haciendo el EZLN es que estamos observando que es el primer movimiento importante en los últimos 5 años, por lo menos, ¿no?, que está generando articulaciones, que está generando simpatías, que está generando por lo menos el interés de la sociedad, y observan que tiene un futuro. O sea, creo que están viendo que va caminando y que va a caminar todavía mucho más. ¿Por qué? Porque las mismas circunstancias del país van a alimentarlo, ¿no? Entonces, mientras más víctimas haya, más gente se va a unir al movimiento, ojalá. Y creo que el EZLN siempre da pasos, no da pasos sin guarache, ¿no?, sino que da pasos siempre hacia adelante. Eso yo lo aprendí siempre leyendo los comunicados y observando las actuaciones, las acciones de los zapatistas, que cada vez que actuaban y que daban una declaración, incluso, siempre lo hacían hacia adelante, como 2 o 3 pasos. Entonces, me parece que están viendo que este movimiento, que apenas tiene 4 meses, tiene posibilidades de crecimiento y de fortalecimiento, y le están dando un poco de impulso, ¿no?